Vamos a hablar de las vacunas, un bien social y un bien escaso que no debe partidizarse ni politizarse. Hay algunos mensajitos que me gustaría compartir que tienen que ver con esto y con otras cosas, ¿eh? Carlos nos dice: buen día, Javier. El otro día hablaron con una doctora perteneciente a un instituto por el tema del síndrome de Asperger. Bueno, nos cuenta Carlos que llamó a la institución y no hay atención en esa institución para personas sin recursos. Preguntó por una consulta y le dijeron que dependía, pero que arranca más o menos un costo de 5.000 pesos, nos cuenta Carlos. Sí, Carlos, nosotros, a ver, no es que le hacemos publicidad de ese lugar, hablamos con esta doctora que trabaja allí en ese lugar, pero imagino que en los hospitales públicos también hay atención, o debería haberla. No sé, Carlos, de qué provincia sos, pero debería haberla para tener acceso a un tratamiento para casos de Asperger, ¿eh? Hay que averiguar. Gracias, de todas maneras, por compartir lo que te ocurrió. Buenos días, nos dice un oyente, un inconveniente, les comento, desde Tucumán se escucha con interferencias la radio, un abrazo en Cristo y en María, bueno, lo ponemos en oración, ahí los técnicos están al tanto, están trabajando en ello. Después nos comparten otra cosa. Graciela nos dice: Javier, yo te envío un mensaje para alentarte a seguir así, no caer, a inclinar la balanza. Gracias, María. Yo te pido oración para que podamos buscar siempre en profundidad la verdad, la realidad de las cosas, ¿eh? Nos dice María que lo de CABA, lo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es grave también, o peor, si se comprueba, eso fue negocio. Bueno, ya vamos a repasar algunas de estas cosas. Los medios de comunicación, si los vemos, están repletos hoy de todas las repercusiones por el escándalo, por el mal uso de las vacunas, la vacunación de funcionarios, de amigos, de parientes, de quienes están, de quienes ejercen el poder político de turno, tanto en el gobierno nacional como en varias provincias. En la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Córdoba, en Jujuy, en Santa Fe, entre otras. Personas que deberían haber esperado su turno o un poco más de tiempo, que lleguen más vacunas, que haya vacunas para todos, y que sin embargo, bueno, se apuraron, buscaron mecanismos para conseguir antes la vacuna, y esto impidió que la inmunización llegue primero a los que la necesitan de manera urgente y prioritaria, es decir, el personal sanitario, los que trabajan allí en los hospitales, clínicas, sanatorios donde atienden a las personas que están enfermas y tienen el riesgo de contagiarse, a los integrantes de las fuerzas de seguridad, a los docentes, ahora que están volviendo a las clases presenciales, a los adultos mayores, y a otras personas que están en grupos de riesgo y que todavía no han sido vacunados, como si lo fueron algunos amigos del poder político y otros que entienden que sus actividades son de riesgo y que se justifican con esos argumentos. Y eso queda en la conciencia de cada uno. Pero en principio el valor a ratificar y a subrayar es esto: que la vacuna es un bien social que debe ir prioritariamente a quienes más lo necesitan, no a quienes tienen vínculos con el poder político y aprovechan y se aprovechan de esa circunstancia. Tan evidente fue esta irregularidad que el presidente Alberto Fernández, cuando se enteró de esto, le pidió la renuncia al ex ministro de Salud, Ginés González García. Pero ayer, ante las críticas de la oposición, de la prensa, desde México, el presidente argentino dijo que lo del vacunatorio VIP, como le llaman también a este episodio, es un invento de la prensa, que las denuncias y las investigaciones judiciales son una payasada, y pidió a los jueces y fiscales que investiguen los hechos de corrupción de la gestión de Mauricio Macri, la gestión anterior. Por eso es que algunos han lanzado una contradenuncia también para que se investigue al gobierno porteño, porque supuestamente esa administración firmó un convenio con hospitales privados que estarían distribuyendo las vacunas entre los afiliados de los planes que tienen esos hospitales sin respetar tampoco el orden de prioridades. En fin, en conclusión, termina siendo esto un cruce de acusaciones con trasfondo de intereses político-partidarios que ensucian lo importante, lo esencial, que es, lo decimos una vez más, que las vacunas son un bien social y un bien escaso que no debe partidizarse ni politizarse. La última estadística dice que en las últimas horas se registraron 7.477 nuevos contagios en la Argentina y hubo 155 nuevos fallecimientos. Si pensamos que estas personas podrían seguir con vida si hubieran recibido antes las vacunas, cobra gravedad los hechos ocurridos de los cuales estamos hablando. El número de contagios de coronavirus ha bajado, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, por sexta semana consecutiva. Y esto es una buena noticia, pero tenemos que seguir cuidándonos y protegiéndonos entre todos, ayudándonos en este sentido. La nueva ministra de Salud de la Nación hizo dos anuncios importantes ayer. La primera es que van a destinar el casi millón de dosis de la vacuna de Sinopharm, que va a venir desde China probablemente mañana llegue esa cantidad. Son 904 mil vacunas, van a utilizarlo para inmunizar a gran parte del personal docente de todo el país. Y hizo otro anuncio importante, Bisotti, que relacionado con las denuncias por los vacunados de privilegio, ¿no? Para controlar a los que piden ser vacunados porque se consideran personal estratégico, Bisotti anunció que se va a establecer un sistema de control para analizar estos pedidos de vacunación que usan como argumento esto de ser personal estratégico. Estos pedidos van a ser analizados por una comisión que va a estar integrada por representantes de UNICEF, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, del Congreso de la Nación y del Comité de Bioética y de la Organización Panamericana de la Salud. Los representantes que van a formar parte de esta comisión van a controlar lo que cada funcionario va a tener que especificar para pedir una vacuna, es decir, los alcances de su función, el grado de exposición y el riesgo que conlleva su desempeño. Ya te conté lo de los dimes y diretes que se han publicado en torno a este grave episodio, entre ellos el testimonio del director del Hospital Posadas, quien ayer confirmó que él mismo vacunó a 10 personas a pedido del ahora ex ministro de Salud Ginés González García. ¿Es una irregularidad lo que está ocurriendo? ¿Es un hecho de corrupción? ¿Es un error? Vamos a escuchar lo que ayer le dijo al colega Miguel Clariá la politóloga argentina, que es cordobesa además, Delia Ferreira Rubio, quien es presidenta de Transparencia Internacional, un organismo muy respetado, de mucho prestigio internacional que lucha contra la corrupción. Esto decía Delia Ferreira Rubio, la escuchamos.
En el ámbito internacional estamos muy preocupados, todas las organizaciones internacionales, desde la perspectiva de derechos humanos, desde la perspectiva de la necesidad de transparencia e integridad, estamos preocupadas con lo que ha pasado. Realmente es un caso de corrupción simple y entendible por todo el mundo. Es el aprovechamiento del poder que ejerce los funcionarios públicos en beneficio personal y de sus amigos. Más claro que eso, imposible. Y no creo que se sientan obligados a responder ni a Amnesty, ni a Human Rights Watch, ni a Transparencia Internacional, porque creen que es, en términos del ministro saliente, una macana. En términos de la ministra entrante, un error, y en términos del resto de los funcionarios, la cantidad de excusas que hemos escuchado son increíbles, increíbles los justificativos. Pero quizás hay una cosa todavía más grave, que es un reportaje a la ministra Bisotti ayer en un medio radial, si no me equivoco, Radio 10, donde dijo, y están los audios a disposición, donde dijo que había personal estratégico para el país, como el procurador general, que es el abogado del Estado, y que según la ministra Bisotti, si tiene un problema de salud, es un problema de Estado. Me parece que la ministra no entiende lo que es un problema de Estado, pero eso lo dejo aparte. Entonces la ministra dice, informado de esto, el presidente de la Nación decidió cómo se iba a vacunar a este personal estratégico. O sea que según ella, no solo ella sabía, sino que el presidente también sabía, lo cual es bastante evidente a esta altura, y todos ponemos en duda que nadie haya sabido lo que estaba pasando. Yo no creo que sea la responsabilidad exclusiva del ministro, del exministro Ginés, y mucho menos de su secretaria o secretaría, porque estamos discutiendo esto. En algunos países la figura que se está usando es la de apropiación indebida de un bien del Estado, es decir, más allá del no cumplimiento de los deberes de funcionario público, etcétera, que son las figuras que más o menos acá, aparentemente por las denuncias ya presentadas, encaminan la actividad en el derecho penal, pero en realidad, si el Estado ha comprado una serie de productos que son escasos, además, y que hacen a la vida de las personas, no estuvieron repartiendo entradas de favor para un concierto ni para un partido de fútbol. Estuvieron repartiendo vacunas escasas para una crisis global de la magnitud del COVID. Pero lo que han hecho es apropiarse de los bienes del Estado y se los han robado. Y se los han robado, eso es lo que han hecho. Ese es el enfoque que en algunos países se ha dado a estas vacunas VIP o de cortesía, como dicen algunos.
Bueno, hasta allí la opinión de la politóloga Delia Ferreira Rubio, que es presidenta de la organización Transparencia Internacional Contundente. La opinión de esta experta de mucho prestigio, reconocida internacionalmente. Vamos a sumar estos diálogos al doctor Hugo Pizzi, que es infectólogo, epidemiólogo, que tiene una larga trayectoria en el tema sanitario, porque evidentemente estas cosas, me parece, es mi opinión, perjudican también la confianza de los ciudadanos en los operativos que deben ponerse en marcha de cara a la inmunización en el marco de una pandemia. Saludamos al doctor Pizzi. Doctor, un gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. El placer es mío.
Doctor, no le hemos llamado para que atribuya responsabilidades penales o administrativas, pero sí le queremos preguntar cómo impactan este tipo de actitudes en la situación sanitaria, ¿no? En la confianza de las personas para con el operativo de inmunización, que es urgente, que es necesario porque salva vidas.
Y es muy doloroso, es una situación realmente, yo la tomo en lo que me provoca a mí personalmente y a todo el equipo nuestro, que desde el primer momento está en la trinchera luchando. Y entonces, cuando uno se encuentra con situaciones de este tipo, es una cosa que ocasiona angustia, rebelión, o sea, es una mezcla de todas sensaciones negativas. Parecería que no entramos en lo que tiene que ser la solidaridad, el respeto. Es muy doloroso. Yo siempre digo, y lo he comentado inclusive con las 60 personas que integramos el equipo y demás, es muy triste, es muy doloroso, y lógicamente la gente lo toma esto como una desilusión muy grande, ¿no? Por suerte hay lugares o hay distritos donde ha sido mucho más lógica la logística a la luz del día, a la vista de todos los periodistas y demás. O sea, pero en cambio hay otros distritos que ha sido realmente vergonzoso.
Doctor, más allá de esta circunstancia, entendiéndola como un desafío más que se nos presenta a los argentinos y también a ciudadanos de otros países, porque también hubo denuncias de este tipo en otros países, tal como lo mencionaba recién la doctora Ferreira Rubio. Digo, más allá de estas circunstancias, a los pacientes, a las personas que están en situación de riesgo, ¿qué hay que decirles? En este sentido, digo que a pesar de esto, me imagino, tienen que anotarse, tienen que buscar vacunarse. ¿Cuál es su mensaje para ellos, doctor?
Bueno, en general yo sé de que la trascendencia de Radio María es todo el país, ¿no? Pero yo les digo que se queden tranquilos, porque hay lugares donde se está trabajando bien, se le está dando el lugar que realmente merece cada uno y a los cuales se les ha prometido. Es más, ahora con la llegada de la vacuna china vamos a acelerar una serie de datos importantes y los vamos a incorporar para vacunar rápidamente. Personas de edad ya están siendo vacunadas con la vacuna que vino de la India, que es la vacuna inglesa de Oxford, y ahora vamos a entrar rápidamente con los docentes. O sea, yo diría de que todas estas cosas desagradables hay que tenerlas como experiencia de las equivocaciones en nuestra historia. Pero hay que seguir adelante, hay que imbuirse de un temple adecuado para el espíritu y fundamentalmente saber de que hay gente muy buena que está trabajando en el tema y que está tratando de proteger. Por lo tanto, hay que cumplir con todos los horarios que han dado. Hay muchos conocidos que ya prácticamente tienen su día, su hora. Es una cosa que está muy bien preparada para recibirlos, especialmente acá en nuestra provincia. Por lo tanto, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante y seguir cuidándose porque es una variable el cuidado. Muy interesante. Lo que sí me gustaría contarle, la encuesta nueva que hay respecto a lo que se pregunta si desea o no desea vacunarse, que en el mes de septiembre y octubre era el 20% contestaba por sí nada más, hoy supera ampliamente el 70%. O sea, estoy seguro que en 15 días o en 20 días esa misma pregunta va a superar el 80 o 85%. Pero si hay
Claro,
algo que me llamó muchísimo la atención fue cuando le preguntaron, ¿con qué vacuna quiere usted inmunizarse? ¿Qué les parece que contestaron?
con cualquiera, me imagino.
No, con la rusa. Pero
Ah, mire usted.
notoriamente, casi 4 a 1 con la rusa. O sea, qué cosa curiosa el ser humano, ¿no? Le
Sí.
tiraron piedras, bombas, dijeron barbaridades de la vacuna rusa y ahora hay una elección llamativa de la vacuna rusa.
Doctor, aprovechamos su presencia aquí con nosotros para preguntarle acerca de los muy buenos, positivos resultados que ha obtenido Israel, por ejemplo, con la vacunación. Israel es uno de los países que más personas ha vacunado, casi el 50% de su población, ¿verdad?
Sí, ha sido muy exitoso, porque lo han hecho en hospitales, en vacunatorios y hasta en vacunatorios móviles. Uno llegaba en auto, sacaba el brazo por la ventanilla y vacunaba. Hay una cosa muy curiosa en Israel. Ellos tenían unos grupos, en primer lugar, que eran los grupos de palestinos que vivían dentro de Israel, y los judíos ortodoxos, que eran muy reacios a seguir las normativas sanitarias. Y ahí estaban todos los focos, normalmente de contaminación. Entonces lograron hacer una cosa muy interesante en el Rosh Hashaná, que sería la fiesta religiosa de ellos, de ponerle una metilcelulosa, que es un spray en nariz, que forma como un gel, y el gel ese baja y hace más ácida la zona de la nariz, ¿no? Y han logrado, aparte de que ha sido una vacunación muy rápida, han logrado con eso, a partir de que el virus siempre entra por nariz la mayoría de las veces, han logrado frenar muchísimo, especialmente todas esas manifestaciones religiosas donde había gente abigarrada y donde el virus corría como en una autopista. O sea, hay muchas cosas curiosas en Israel. Y además hay una cosa que me llamó la atención, que donaron 20 dosis a los palestinos que no viven en su territorio.
Interesante. Doctor Pisi, le agradezco, como siempre, la mirada de la prudencia y la esperanza siempre presente allí en su testimonio, ¿eh? Que tenga muy buen día.
Bueno, un abrazo cariñoso. Que Dios lo bendiga. Adiós.
Igualmente, hasta luego. Bueno, queremos sumar a la reflexión lo que dijo ayer en un mensaje a su comunidad el obispo de Mercedes Luján, Jorge Sheiny, uno de los obispos más jóvenes del episcopado argentino, acerca de esta situación. Vamos a poner al aire el mensaje completo de Monseñor Sheiny, pero antes, perdón, quiero hacer mención porque un oyente me lo acaba de recordar. Lo que había señalado ya el domingo pasado, Monseñor Ojea, el actual obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, acerca del episodio de las vacunas. La vacuna anticovid es para el bien de todos, había dicho Monseñor Ojea, y no puede ser politizada. Eso es lo que dijo en su reflexión para lo que fue el primer domingo de Cuaresma. Dijo Monseñor Ojea, estamos perplejos por la politización de la vacuna, porque esta, como ha dicho varias veces el Papa Francisco, debe tener un alcance universal. Nadie debe quedarse sin la vacuna y sobre todo los primeros en recibirla deben ser los que tienen la responsabilidad de prestar los cuidados esenciales a la población. Es una cuestión de vida o muerte y cuando nos enfrentamos a la posibilidad de mantener la vida, entonces no puede haber politización. Esto es lo que dijo Monseñor Ojea. Ahora, a partir de este momento, te propongo que compartamos, que escuchemos y reflexionemos el mensaje que envió a su comunidad el arzobispo de Mercedes Luján, Jorge Sheiny, con motivo de este desafío que estamos enfrentando nuevamente los argentinos. Lo escuchamos.
Querida Iglesia de Mercedes Luján, queridas comunidades cristianas, queridas hermanas, queridos hermanos, quiero ponerme en comunicación con ustedes, pero también en comunión. Siento la necesidad de darles ánimo en este tiempo, en estas circunstancias. Muchos de ustedes tal vez están tentados a bajar los brazos o se dejan llenar por el pesimismo, la desilusión, el enojo. Y tenemos que sostenernos unos a otros, ayudarnos a vivir el Evangelio de Jesús en estas circunstancias, no en un mundo ideal, sino en esta realidad concreta que nos toca vivir. Reflexiono brevemente sobre este tema de las vacunas, que considero que son un bien de la humanidad, deberían ser un patrimonio de la humanidad, estas y tal vez otras. No deberían ser de un grupo, es un bien de todos, que necesitamos administrarlo bien, con máxima responsabilidad, con máximo cuidado, sobre todo cuando se convierte en un bien escaso, como es en el caso de nuestro país, que tenemos pocas vacunas y en tiempos que uno creería que son lentos. Entonces, administrar un bien escaso es un desafío enorme que requiere de nuestra dirigencia política, de nuestros líderes sociales, en todos los estamentos, nacional, provincial, municipal, una conducta moral enorme, porque hoy la vacuna se convierte en un bien escaso, pero tal vez el día de mañana puede ser un alimento, puede ser el agua. Entonces es posible que muchas veces tengamos que aprender cómo administrar estos bienes escasos. Y me parece a mí que no es entonces tiempo para un mal ejercicio del poder. Tenemos que cuidar cómo ejercitamos el poder, sobre todo no tentarnos a buscar atajos, privilegios, que claro, salva a uno, pero puede dejar a muchos afuera, a otros más necesitados, que deberían ser entonces los privilegiados. Los invito a dos desafíos, a ustedes, querida comunidad. El primer desafío es cuidar la comunidad. El Papa Francisco nos insiste en la fraternidad, en vivir la amistad social. Son tiempos para cuidar que somos comunidad, llamados a vivir juntos. Al comienzo de su pontificado, el Papa nos invitaba ya a no perder, no dejarnos robar la alegría, la esperanza, no dejarnos robar la fraternidad, la comunidad. Hay algo que para mi gusto es como un gusano que va carcomiendo el corazón y también las relaciones y las formas de vincularnos, que es el individualismo. Cuando estamos tomados por el individualismo, nos ponemos a la defensiva y entonces hacemos de el sálvese quien pueda una forma de vida, y nosotros estamos invitados por el Maestro, por Jesús, a vivir de otra manera, a vivir el amor evangélico, que es entrega, que es generosidad, que es solidaridad, que es sacrificio por el otro, priorizar al otro, no priorizarse a sí mismo, y ayudar también a que otros prioricen el bien común. El segundo desafío es, los invito a la participación ciudadana, a la participación social. Es muy importante entonces que juntos tengamos el gusto de hacernos cargo de lo que es común, de la cosa pública, del bien común. Yo creo que de nuestras comunidades deberían surgir vocaciones genuinas por el trabajo social, por el trabajo político, que requiere dedicación, que requiere capacidad de dar tiempo, de dar vida. A mí me parece que es fundamental entonces que esto sea para nosotros un desafío sentido, chicas, chicos, personas que tengan ganas de dar su vida por los otros, construir la nación, construir el municipio, construir lo común. Pero también me parece que todos nos tenemos que hacer cargo, involucrarnos más, participar más en la cosa pública. Tenemos que ejercer nuestros derechos y nuestros deberes ciudadanos. Nosotros tenemos derecho a saber, tenemos derecho a la información, tenemos derecho a ver cómo se van tomando las decisiones y cuáles son las decisiones que se toman y cuáles son los criterios que están de fondo de esas decisiones. Tenemos derecho al seguimiento de las cosas que se deciden, si salen bien y si salen mal y por qué salen mal. Uno creería que no alcanza solo con votar cada 2 años. Deberíamos nosotros tener esa capacidad de involucrarnos más en la cosa pública. Y por supuesto también entonces eso se convierte en un deber sentido. Queridas hermanas, queridos hermanos, no se dejen tentar por este tiempo difícil, pero que puede desentendernos, llevarnos a desentendernos de la realidad que es la realidad de todos nosotros. Necesitamos sentir que estamos en la misma barca, que estamos remando juntos y las dificultades podemos ir sorteándolas si estamos juntos. Bueno, fuerza, mucha fuerza para la lucha de todos los días. Que Dios los bendiga. Un abrazo grande y compartamos juntos la vida y el camino. Hasta pronto.
Bien, con 30 minutos, creo que el mensaje de Monseñor Jeinig, Jorge Jeinig, arzobispo de Mercedes Luján, es la mejor forma de cerrar un poco este programa, que intentó meterse en esta actualidad con prudencia, atendiendo la necesidad de los que más sufren, que son los que hoy tienen o deberían tener la prioridad. Pero a la par de eso, seguir trabajando mucho para que el conflicto no se imponga como un factor de desunión entre los argentinos. Que Dios te bendiga mucho, te agradezco la paciencia, la comprensión, el acompañamiento entre todos, esto de dialogar para generar reflexiones que nos ayuden a llevar adelante esta propuesta que desde hace muchos años tenemos aquí como iglesia en la Argentina. Queremos ser nación.